En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso.
Sí, demasiadas veces, perdonadme, nos empeñamos en grandes proyectos o en producir titulares llamativos y nos olvidamos de lo esencial: ser personas amables, acogedoras, sembradoras de semillitas de bien casi imperceptibles que hacen que la vida sea más agradable cada día. Si lo deseo de corazón para toda la diócesis de Santander, que digan de nosotros que acogemos, que somos amables y construimos juntos el bien. No puede haber mejor proyecto de presente y de futuro.
Pues este es un trocito de aquella homilía con la que inauguraba nuestro pastor, don Arturo, cuando, bueno, pues hace casi un año, el lunes hará un año, cumplirá un año entre nosotros, inauguraba la misión que le encomendó el Papa de ser obispo de Santander. A darle la bienvenida, don Arturo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, siéntase en su casa, porque su casa, aquí el estudio de COPE, el titular, diríamos, de lo que hemos escuchado solo, que es un trocito, es verdad que a veces los trocitos pues tienen sus riesgos, ¿no? Pero el titular es no grandes proyectos, sino ser amables. ¿Cómo ha avanzado en esta tarea, ¿no? De también proponernos esto? Pues también yo entiendo que con su vida, ¿no? ¿Cómo es esto de ser amables y cómo cree usted que lo han ido notando los fieles de la diócesis?
Claro, la pregunta está si soy yo amable o el personal es amable en todos los sitios, ¿no? Vamos en una doble dirección. Yo lo intento, es verdad que siempre no lo conseguimos porque la vida a veces no nos facilita las circunstancias en las que uno quisiera mostrar la profundidad de su alma. Pero sí que es verdad que ese reto que se mantiene y se mantiene eternamente quiere ser vivencia del Evangelio, de cómo es Dios con nosotros y cómo tenemos que ser nosotros con los demás. A ese respecto sí que doy muchas gracias a Dios porque me he encontrado durante este casi un año con muchísimos miles gestos de amabilidad conmigo, de acogida, de respeto, de cariño, de afecto, y eso es muy gratificante y me anima todos los días a seguir entregándome.
Don Arturo, el camino, caminar juntos también, que claro, estaba muy de lleno en lo que era el sínodo de la sinodalidad, de alguna manera también bebe un poco ese comienzo de su ministerio entre nosotros, pues también de ese camino sinodal, que a veces es verdad que las situaciones de transición, pues a veces tienen esto de mantenerse así, como a ralentí, y luego ya, pues también se vuelve a poner un poco en marcha todo, y este año pues ha sido también con las distintas iniciativas que se han ido poniendo en marcha, de encuentros de nueva evangelización y todas estas cosas, ¿no?, que usted ha propiciado, ¿no?
Bueno, es un camino, es el camino de la historia de la Iglesia. Es verdad que hay etapas de nuestra vida que es importante remarcarlo y vivirlo, hacerlo latente en el día a día de la pastoral de la Iglesia. Estamos a la escucha de las inquietudes y propuestas que nos hace el Santo Padre, siempre con ese carisma propio que nos alienta y nos empuja y nos emociona. Y es verdad que durante este curso hemos retomado las tareas propias del sínodo, las aportaciones que ha hecho la diócesis y al mismo tiempo ciertas inquietudes fruto de esta reflexión. Ahora estamos en el momento de estudiar y aplicar el documento final del sínodo, pero siempre haciendo latente ese camino de sinodalidad, es decir, caminar juntos, escucharnos y hacer posibles entre todos pues lo que queremos para nuestra Iglesia diocesana.
Santo Toribio de Líbana es una de las realidades que ha descubierto como un filón también, ¿no? Porque es un lugar de peregrinación. También ayer hubo una rueda de prensa pues en la que se anunciaron grandes cosas y todo esto pues también pone un poco en el disparadero o en la mira, pone Santo Toribio, ¿no? Que es un lugar que es verdad que está ahí en los picos de Europa, un poco apartado, digamos, del mundanal ruido, pero que sin embargo tiene mucho que decirnos, ¿no?
Bueno, el tiempo me ha permitido estar algunas veces en Santo Toribio, también tener el privilegio de clausura del Año Santo, y yo me he ido enamorando del lugar, especialmente de la reliquia que es tan significativa, tan asombroso al mismo tiempo, y tan emocionante saber ser conscientes que tenemos una de las mayores, si no mayor, reliquia de la cruz de toda la cristiandad. Y eso marca Santo Toribio en todos los sentidos, la historia pasada, presente y futura. Y se convierte en un atractivo, no solamente para visitar, para ver, es verdad que el contexto natural es impresionante, son los picos de Europa, el lugar es de una belleza indescriptible, es muy inspirador, sin duda alguna, pero sobre todo está el atractivo de la cruz. Y lo que supone para nosotros la experiencia de perdón, de misericordia, de acogida, de redención, de paz. Creo que tenemos una joya magnífica, casi es difícil de explicar los sentimientos que genera en el corazón y por tanto todo lo que podamos hacer para que en la vida diocesana o en la vida del peregrinaje nacional o internacional suponga ir, ver y experimentar lo que se vive en Santo Toribio, pues merece la pena y hay que seguir haciéndolo.
Junto a Santo Toribio de Líbana, don Arturo, una de las primeras visitas que hizo fue precisamente a la Madre de todos los Cántabros, a la Bien Aparecida. Allí nos sorprendió, pues un domingo se presentó allí, yo no sé si sin mucho aviso o cómo fue la cosa, pero se presentó allí y ala, pues venga, pues aquí a rezar y demás. También es verdad, hace unos pocos días también recordábamos el aniversario, ¿no?, del fallecimiento de su madre Consuelo Murgadas, que coincidió también pues en ese tiempo previo a su toma de posesión. Y es verdad que todas estas cosas pues también igual, no sé, ahora a la vista de un año, igual también requería el obispo de la diócesis, requería usted pues ir a esa presencia materna, ¿no?
Sí.
No lo sé, pero bueno, yo igual aquí le estoy lanzando una pregunta un poco muy personal, ¿no? Pero a veces también nos ayuda, igual el aterrizar un poco más en esto, a ver que el obispo es de carne y hueso, ¿no? Y a veces es verdad que también en su momento pues nos emocionó con sus palabras, ¿no? Cuando pues tuvo ocasión de dirigirse al final sin papeles, porque ahora ya hemos visto que cuando predica no le gusta escribirlo porque, bueno, pues transmite más de otra manera, cada uno tiene su modo de ser, ¿no? Y de hacer las cosas. Pero en ese momento final de la misa, pues a todos nos emocionó y también pues entiendo que esa visita pues tuvo, no sé si tuvo algo que ver con esto.
Hombre, sí que tiene que ver, tuvo que ver y mucho. Es verdad que yo tenía el deseo de ponerme a los pies de María Santísima, la patrona de la diócesis, Bien Aparecida. Es verdad que, como tú dices, pues no estaba muy anunciado, solamente los religiosos sabían la víspera que yo iría a celebrar. Fue pues muy grato porque la gente que estaba en la misa de las 12 no sabía que iba a aparecer el obispo por allí. Además, lo dije con mucho cariño, me sentí muy a gusto. Bueno, era el deseo de venerar a María Santísima, Bien Aparecida, en ese lugar tan significativo, ponerme bajo su protección y al mismo tiempo, pues sí, pedir y suplicar su caricia maternal. Es verdad que nosotros tenemos ese gran privilegio que tenemos madre en el cielo y nos cuida y nos mima con mucho cariño. Y al mismo tiempo, pues era experimentar ese abrazo del cielo que ya no tengo físicamente por la ausencia, digamos, física de mi madre, pero que la recuerdo. Es verdad que aquel día fue muy emocionante porque estaba muy reciente su viaje a la casa del Padre. No he dejado de emocionarme durante todo este tiempo, porque la recuerdo todos los días. Le pido que me cuide y me ayude, y lo hace. Y bueno, lo vivo con emoción. Yo quería a mi madre con locura, la sigo queriendo, la echo mucho de menos, especialmente pues para que ella pudiera compartir tantas cosas buenas que he vivido este año. Pero vamos, vivo con la convicción desde que del cielo me cuida y me vigila también para que sea un buen hijo como ella siempre me pidió.
Ahora que dice esto, a veces es verdad que yo tengo también la circunstancia, no, mi madre falleció también, y a veces es verdad que yo tengo la experiencia de decir, nene, no hagas esto, ¿no? Porque mi madre me decía nene, igual a usted le decía chiquet.
Bueno, normalmente me llamaba por mi nombre, salvo en algún momento muy especial de cierto aparente enfado, entonces me decía señor obispo.
Ahí.
Entonces era ya ponerse firmes y vigilantes ante lo que la madre podía demandar. Es verdad que en todo este tiempo, todos estos años de vida episcopal y la última etapa de ese sufrimiento y su enfermedad, siempre experimenté ternura por su parte y comprensión. Incluso dentro de las circunstancias de su sufrimiento, ella seguía preocupándose por mí. Si comía, si descansaba, si tenía trabajos. Por tanto, bueno, es la maternidad, la expresión de la belleza de la maternidad, que es un don, es un regalo.
No es fácil. Las comunicaciones, pues, son un poco peculiares y aunque estamos, no es la conchinchina, ¿no? Pero entonces tampoco uno puede ir a Valencia todo lo que quiera, ¿no?
Bueno,
a comer arroz.
Bueno, ahí ya me tocas un poco la fibra sensible, ¿sabes? Pero es verdad que desde que llegué me he ido integrando con naturalidad y con facilidad. Es verdad que, bueno, pues algunas cosas las recuerdo permanentemente de mi tierra, de mis raíces, de la historia que he vivido en todos esos años en Valencia. Pero como estoy tan a gusto en Santander, pues no echo de menos viajar a Valencia con frecuencia.
Viento y lluvia en el amanecer, Valencia inundada, no sabe qué hacer. Las calles se pierden bajo el agua cruel y lo que era vida se vuelve papel. negocios cerrados, sueños en el mar, hogares barridos, nada que abrazar, rostros sin nombre entre tanta destrucción y voces que buscan su última canción. Solo al pueblo salva al pueblo cuando el mundo no quiere escuchar.
Y otra de las circunstancias que desgraciadamente hemos tenido que vivir en los últimos meses, desde aquel fatídico 28 de octubre, ha sido precisamente pues esta Dana, que ha puesto en el centro comunicativo a Valencia, su tierra natal, pero sobre todo la ha puesto en el centro de su corazón, en parte también por el drama, ¿no?, tan grande que se ha tenido que vivir, ¿no?
Sí, sigue siendo doloroso. Es verdad que en el primer momento, desde que tuve noticias, pues estuve en contacto con mi familia y con mucha gente conocida de lugares afectados. Es verdad que todo este tiempo ha habido momentos de estar pendiente de noticia con cierta desesperación, pues a través de la radio, la televisión, las noticias, el teléfono móvil, el ordenador, siempre queriendo saber qué estaba pasando y cómo evolucionaban los días. Es verdad que sigo en contacto, sabiendo cómo está la gente, cómo sufre, cómo vive. Es muy doloroso. Y también es verdad que hay lugares afectados que conozco, porque yo tuve el privilegio de ser párroco de Requena 11 años. Uh-huh. Requena es vecina de Utiel, que es en principio el arranque del barranco, donde empiezan la riada. Es verdad que esos años también fui vicario episcopal, conocí aquella zona, entonces son lugares que he visto, por los que he pasado, gente que conozco, casas que he visto, tanto en esa parte como en algunas zonas afectadas. Es muy triste. Es verdad que Valencia tiene historia en ese sentido, octubre, la gota fría, inundaciones, pero esta vez ha sido la catástrofe tan llamativa, tan terrible, que bueno, no dejamos de tener dolor, de sentir de alguna forma desde la distancia el sufrimiento de aquella gente.
Hace unos pocos días se conocía el dato, ¿no?, también de la ayuda de Cantabria, un poco más de 200.000 euros para Cáritas. Estamos hablando que se han mandado otros tipos de ayudas que no son cuantificables, porque la ayuda económica, que al final también es la que más eficaz es, porque llega más rápido, ¿no? No hay que llevarla en un camión y es mucho más rápido lo que es la ayuda así, ¿no? Estamos en el Adviento, don Arturo, y en Navidad también es un tiempo en el que nos acercamos también a las personas que más necesitan, ¿no? Uh-huh. También es un gesto de nuestra generosidad, pues también puede ser pensar en las personas que todavía no tienen su hogar, ¿no?, y que estas Navidades las van a celebrar pues como la primera Navidad, ¿no? Un poco desprovistos, acogidos en casa de algún familiar o no sabemos de qué manera, ¿no?
Sí, es verdad que por lo que sabemos, por lo que dicen los medios y también por alguna información más directa, todavía queda mucho por hacer, mucho, no solamente por limpiar. Hay zonas todavía con muchas, muy llenas de barro, llenas de agua, porque bueno, la riada fue espectacular. Era imposible aquello, hacer un cálculo, una previsión de los litros de agua que iban a caer o los que iban a correr, ¿no? Sigue habiendo muchas necesidades. En primer lugar, por lo que dices de Cáritas, es verdad que la generosidad ha sido admirable. Es verdad que tenemos números, no son los definitivos, porque la gente sabía que podía canalizar donativos bien directamente a través de Cáritas Santander, uh-huh, o bien directamente a través de Cáritas España.
Claro.
Por tanto, diré, aún falta saber mucho, porque sabemos que es mucho más en efectivo. Uh-huh. También a través de otras instituciones que la gente ha colaborado, pues con mucha nobleza y mucha confianza. Y también con el deseo de enviar cosas, es verdad. Que hubo un momento que hubo que parar, porque la dificultad a veces en el material que se manda es poder canalizarlo y que sea efectivo donde tiene que llegar. Para eso Cáritas trabaja muy bien. Uh-huh. Es verdad que la gente quiere mandar cosas, quería mandar cosas, y hay que agradecer ese gesto. Pero a veces es mejor la efectividad del donativo para que Cáritas pues lo invierta directamente en los lugares, atendiendo a las familias, incluso fomentando el comercio local, que tanta necesidad tiene en este momento para recuperarse económicamente y todas las pérdidas causadas por la riada. Todavía no está terminado, queda mucho por hacer, ¿no? Por eso, como tú decías, este tiempo pues es bueno para ser conscientes de las necesidades que se experimentan. Hay algunas iniciativas interesantes de algunas parroquias o algunas personas particulares también aquí en la diócesis que quieren ayudar directamente. Eso, uh-huh, también se puede hacer, pues ponerse en contacto, sí, sí, con una familia para comprarles una lavadora, una nevera o pagar el colegio de los niños.
Pues vamos a ver si acogemos también todos los oyentes este llamado también que nos hace don Arturo de esa colaboración. Es verdad, pues de un modo sencillo, a veces una lavadora, un frigorífico, o es un consuelo a veces muy pobre, muy pequeño, pero por lo menos ayuda a caldear un poco el corazón y a tener no todo perdido, ¿no? Uh-huh.
Por tanto, decir que esa inquietud interior de servicio, del servicio de la entrega caritativa, hay que mantenerla despierta durante un tiempo por necesidad.
Sí, hemos visto hasta gente que hace mantas,
sí,
de crochet o qué, y dice, pues venga, nos juntamos, hacemos mantas y las mandamos.
Había una imagen en la prensa de dos personas mayores, pues sin calefacción, donde vive uno de los pueblos afectados, estaban ahí tapaditos con mantitas y alguna cosa más para protegerse del frío, porque también es verdad que no es una zona donde el frío es muy, muy intenso, pero estos días también está haciendo mucho frío y la gente que no tiene calefacción en casa, ni estufa ni nada, pues lo nota.
Es verdad que hay relojes que en ese día se pararon y se quedaron quietos, ¿no? También, o sea, de modo simbólico, ¿no? Porque, claro, el agua llegó y ahogó el sistema del aparato del reloj, ¿no? Pero cuántas vidas, ¿no?, se pararon. Y es verdad que cada pérdida humana es irreparable, porque las casas, es verdad, pues al final, bienes materiales, pues uno puede rehabilitar con mucho esfuerzo, pero las pérdidas humanas ciertamente son irreemplazables, ¿no? Y tantas personas que han visto eso, ¿no?, que estas Navidades también, pues en la mesa van a ser menos.
Es lo más duro. Es verdad que las pérdidas materiales, pues con el esfuerzo de todos, se pueden ir reponiendo, aunque sea parcialmente. Pero el golpe terrible de la muerte y en esas condiciones, pues es difícil de imaginar. Y más de una forma tan rápida, tan una especie de espectáculo terrible, ¿no? Que lo piensas, intentas pensarlo y a veces lo evitamos porque nos crea desconcierto. Y comprendemos en parte, en la distancia, el sufrimiento de las familias que han perdido en esas condiciones a seres queridos, incluso con el dolor terrible de no poder haber hecho nada por ellos cuando el agua ya invadió y no había solución, y experimentar esa ausencia dolorosa siempre. Es verdad que siempre la ausencia de seres queridos nos entristece y nos crea, pues, ese sentimiento de nostalgia. Se acentúa cuando las circunstancias son tan dramáticas como esta. Por tanto, habrá muchísima gente que esta Navidad pues no tendrá ganas de celebrar nada, sino dejar que pase el tiempo para enderezarse interiormente y recuperar la esperanza.
Don Arturo, volviendo un poco a la diócesis, es verdad, hemos hecho este inciso porque era necesario también, porque es una circunstancia que ha pasado en este último año y significativa, muy dolorosa. Volviendo a la diócesis, es verdad, la diócesis tiene sus mecanismos, tiene sus consejos, que rápidamente pues también quiso que estuviesen formados, ¿no?, para poder pues coordinar toda la acción pastoral, ¿no?, de la diócesis. ¿Ha encontrado personas buenas? Buenas personas que le echen mano para trabajar, ¿no?
¿Pensarán las personas que el obispo es buena persona? Eso a mí también me preocupa, no por quedarme tranquilo sin más, no por someterme a un examen, pero también es una exigencia personal. Yo puedo desear encontrarme con personas buenas en el camino de la vida, pero también con la convicción, la firme convicción de ser bueno, intentar ser bueno en todos los sentidos de la expresión con los demás. Sí, hay gente muy buena. Es verdad que hemos activado muchas cosas. Lo que forma parte de una nueva etapa en el ministerio episcopal, cuando llega un obispo nuevo a la diócesis, los consejos de presbiterio y de pastoral, el consejo de gobierno, algunas instancias más, todavía estamos en la fase creativa, digámoslo así. Pero sí, hombre, sí, la gente es encantadora. Yo me siento muy acogido y me encuentro mucha gente buena que lo muestran de muchas maneras. El tiempo me ha permitido ya estar en muchos sitios. Uh-huh. Todavía me faltan algunos, no ha habido tiempo para llegar a todos todavía. Y bueno, pues los gestos que me encuentro de gente joven, gente mayor, matrimonios, solteros, mayores, jóvenes, múltiples, pues son un reflejo de la grandeza de la gente de esta diócesis.
En la diócesis, o al menos Cantabria, hace cosa de pues también una semana, se conocían unos datos, ¿no?, que es verdad que es la memoria de actividades un poco también de la Iglesia, ¿no? Y dentro de esos números se conocía que en Cantabria 115.373 personas pusieron esa asignación, ¿no?, la X, a favor de la Iglesia Católica. Siempre es motivo de agradecer, pero es que el que haya crecido, que el 36,1% de las declaraciones que se han presentado sean con esta X a la Iglesia y que sean 1.824 personas más las que la han marcado, pues también hoy es un motivo, no sé, don Arturo, de agradecimiento, ¿no?
Hombre, nos gustaría que fueran muchos miles más. No por datos estadísticos, sino porque sería fruto de que generamos confianza. Es verdad que hay que agradecerlo a todos, sin excepción. Quiere decir que, de alguna forma, estas personas creen conveniente que lo que hace la Iglesia pueda tener su aportación para llegar a tanta gente. Hay que agradecer. Es verdad que en este tiempo, en este mundo de desconfianzas, nosotros tenemos que generarla por necesidad. A la gente que acogemos, a la gente que acompañamos y a la gente que se fía de nosotros para que administremos sus impuestos, una parte de sus impuestos, y lo gestionemos de forma que se hagan efectivos en redes de necesidad en nuestra diócesis. Por tanto, la gratitud es inmensa y puedan tener la tranquilidad que eso será bien empleado.
Y vamos a ir terminando, don Arturo. Solamente vamos a avisar de un acontecimiento que va a tener lugar mañana en el seminario de Montecorbán, un retiro diocesano de Adviento que va a poder dar usted. El año pasado nos quedamos sin retiro de Adviento para la gente porque, claro, coincidió toda esta circunstancia de su toma de posesión. No pasa nada, pero el retiro de Adviento fue el acudir a la misa de su toma de posesión. Entonces, este año, pues usted también quiere dirigir pues ese retiro a los diocesanos, ¿no? Que va a ser en Corbán mañana de 10 a 1 de la tarde, ¿no?
Sí. Bueno, es verdad que me lo han propuesto a mí, supongo que por eliminación, pero hago muy a gusto, por lo que supone de exigencia a mí para prepararme y por lo que pueda aportar pobremente a nuestros diocesanos para que el tiempo de Adviento sea muy productivo. Bueno, pasaremos una jornada ahí, previstas dos meditaciones cortitas para ayudar a la oración, al silencio, al recogimiento, vivir con intensidad el Adviento y preparar con gozo la Navidad.
Bueno, pues ya saben los que nos escuchan que mañana, si quieren, pues ese plan tienen en la...
Está abierto a todos, no hay plazas limitadas.
Eso es.
No hay que presentar ticket, no hay que pagar nada.
Muy bien.
Pues es ir a disfrutar unas horas.
Terminamos este espejo, pero igual a lo mejor quiere decirnos algo, aprovechar estos micrófonos que tiene abiertos en COPE.
Sí, lo quiero y lo deseo y lo necesito. Primero, dar gracias a COPE por esta oportunidad de poder decir cosas y compartir vivencias y sentimientos. Quisiera decir que casi a un año de estar en la diócesis, en primer lugar, quiero pedir perdón, porque uno es consciente a veces de que no hace las cosas siempre bien, y si alguna persona en alguna circunstancia se ha sentido molesta por alguna cosa que yo haya podido decir o hacer, pues le pido perdón. Mi intención siempre es el bien, generar el bien y buscar el bien de los demás, pero el obispo tampoco está exento de limitaciones y de errores, por tanto. Y yo quiero vivir el perdón siempre, forma parte, es el lema de mi vida, vivir la reconciliación, la concordia, el perdón. Por tanto, pido perdón de todo corazón. Y al mismo tiempo, con la misma fuerza, quiero dar las gracias de todo corazón. Quiero dar las gracias a todo el mundo por esta acogida tan bella que experimento día a día en la diócesis. Quiero decirles que, afortunadamente, me voy enamorando de esta tierra. Me siento feliz, muy acogido, muy animado. Es verdad, con las dificultades propias que nos encontramos en el camino de vida, que todos tenemos, sin duda alguna, con cosas que nos gustaría tener solucionadas y perfectas, pero bueno, hay que darnos tiempo. Pero también con mucha esperanza y mucha vida en la diócesis de Santander, y vamos a empeñarnos en que ese deseo inicial de que seamos una gran familia, intentar conseguirlo día tras día. Muchísimas gracias y un abrazo muy grande a todos.
Eso es. Pues muchas gracias, don Arturo, por muchos años, ¿no? Y hasta otra ocasión que también tengamos aquí, le tengamos en los micrófonos del estudio de COPE.
Gracias.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Hola amigos, ayer 12 hemos celebrado a Nuestra Señora de Guadalupe. Conocemos que fue el indio Juan Diego el elegido por María para completar la misión, de origen chichimenca, que se convirtió al cristianismo con 50 años. La Virgen María se le apareció hasta 5 veces entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531 en el Cerro de Tepeyac, actual Ciudad de México. Le dice así:
ten la bondad de enterarte. Por favor, pon en tu corazón, hijito mío, el más amado, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María y tengo el privilegio de ser madre del verdaderísimo Dios, de Palnemowani, aquel por quien se vive, de Teyocoyani, del creador de las personas, de Tlokenahuaque, del dueño del estar junto a todo y del abarcarlo todo, de Ilicagua Tlaltipaque, del señor del cielo y de la tierra.
Pero, ¿y por qué se llama Virgen de Guadalupe? El autor José Manuel Díaz Quintanilla, en su libro Las apariciones de la Virgen María, hace la siguiente explicación. En relación con el nombre de Guadalupe, hay que precisar que la Virgen se comunicó con Juan Diego en su lengua natal. María se presentó como Coatlayope, integrada por las palabras coat, que significa serpiente, y ayope, que significa aplasta a. Por eso se autodefinió como la que aplasta la serpiente. En paralelo, esta palabra evocó a los frailes españoles el nombre de Guadalupe, Coatlayope, Guadalupe. y muchos de ellos eran de origen extremeño y tenían una gran devoción a esta advocación de la Virgen. Es sorprendente descubrir cómo la Virgen escogió un nombre que permitió ser comprendido tanto por los indígenas mexicanos como por los españoles. Son tantas las notas extraordinarias y tan interesantes sobre la visita de Nuestra Señora de Guadalupe que te invito a investigar un poco más. ¡Ánimo, amigos! ¡Y hasta la próxima!
Y nos hemos quedado sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.